Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cuánto afecta el narcotráfico al proceso de paz en Colombia? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al profesor colombiano Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se desarrollan en Cuba, transitan un periodo de fragilidad, sostenido por el compromiso de ambas partes en alcanzar la paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro.
Antes de comenzar a negociar en la isla, las delegaciones realizaron dos ciclos entre fines de 2022 y comienzos de este año 2023.
Si bien las negociaciones con el ELN comenzaron en 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, quien lo sucedió en el cargo, Iván Duque, la suspendió en 2019.
Con el actual gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país en 200 años, la expectativa de poder avanzar en el proceso de paz fue creciendo.
Sin embargo, acciones delictivas y la presunción de vínculos de las guerrillas con el narcotráfico pusieron en alerta a la población y al propio gobierno dispuesto a superar la violencia.
El entrevistado.
Fernando, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy buenos días para ti, para todos, y mil gracias por la invitación.
Fernando, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, retomaron sus conversaciones de paz en Cuba luego de que el máximo comandante rebelde, Pablo Beltrán, dispusiera una pausa tras comentarios del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que la guerrilla todavía mantenía vínculos con el narcotráfico. ¿Qué tan hondo calaron estas declaraciones del mandatario y cómo repercutieron en estas negociaciones?
A ver, yo creo que el ELN ha sido una organización que se ha caracterizado por reivindicar poca o ninguna vinculación con actividades que tengan que ver con el narcotráfico. Digamos que uno pensaría que no es una organización como tal relacionada directamente con el narcotráfico en términos de que ellos no son los que hacen la producción, distribución o exportación de la cocaína, pero sí facilitan y de alguna manera controlan territorios y se benefician de dicha actividad ilícita directa e indirectamente. Quizás en la historia de Colombia la guerrilla que estuvo menos vinculada con el narcotráfico en el pasado fue el Ejército de Liberación Nacional, pero en los últimos 5 a 10 años hacia atrás su vinculación se ha ido incrementando al punto de que hoy es innegable que de alguna manera parte de las actividades ilícitas que desarrolla el Ejército de Liberación Nacional tienen que ver con el narcotráfico. Y entonces, ofenderse por eso yo creo que tiene más que ver es como con una estrategia, como para, digamos, tratar de colocarse como una posición como de fuerza o sí, de autoridad moral frente a las declaraciones del presidente, pero porque se le ha ido insistiendo, se le ha estado señalando reiteradamente, ahora lo hace también el presidente, que el ELN no tiene voluntad de paz, que de hecho nunca la ha tenido, y entonces que en realidad incumplen los preacuerdos que se hacen, es ese bilateral, usted recuerda recientemente a principios de año, uh-huh, una cantidad de acuerdos que se hacen, y bueno, el que aparece ahora por el presidente, pues yo me atrevería a decir que no tiene mucha autoridad moral como para venir a decir que no tiene absolutamente nada que ver, porque en los territorios donde ellos se encuentran sí hay actividades de narcotráfico. Y entonces, si son ellos los que reemplazan al Estado en esos espacios territoriales, pues entonces, si no tienen nada que ver, deberían combatir el narcotráfico, y no es el caso.
Fernando, vamos a recordarle a los oyentes que hace unos días, durante una ceremonia para conmemorar un aniversario de las Fuerzas Militares de Colombia, Petro dijo que, a pesar de estar en un proceso de paz con el ELN, no se había dejado de combatir su economía ilícita. El mensaje fue muy claro, la respuesta del ELN contundente en ese sentido, asegurando un deslinde categórico del tráfico de drogas. Pero más allá de estas declaraciones, ¿cómo se puede avanzar con dos visiones tan distintas de una misma realidad?
Claro, es que, digamos, primero pues sabemos que todas las sociedades humanas son muy complejas, es un punto de partida filosófico, pero por el otro lado, es que la sociedad colombiana está completamente desarticulada porque ya de la complejidad que hace que las sociedades humanas son diversas porque están integradas de grupos sociales, de intereses de diverso tipo, étnicamente, étnico-lingüísticamente. Colombia es un país muy diverso. El caso es que además actúan en el territorio nacional organizaciones políticas, militares, organizaciones criminales de diverso tipo, y hay mucha actividad ilícita, entonces tienen visiones muy distintas, absolutamente distintas de todo lo que pasa en la sociedad. Y el narcotráfico es quizás el factor más desestabilizador del sistema político y social colombiano, y de la democracia, por cierto. Lo que más amenaza es eso. Cualquier actividad política o cualquier actor político que quiera actuar políticamente, aún haciéndolo desde la ilegalidad, asumiendo que, ¿sí?, que tuviesen alguna legitimidad, vincularse con el narcotráfico es favorecer un factor que no ayuda en la construcción de la estabilidad política y la legalidad en Colombia. Entonces me parece que eso es lo que ofende al ELN, cuando todos sabemos que todo el territorio nacional está cubierto de actividades ilícitas, y particularmente en aquellos territorios donde hay organizaciones ilegales, entre ellas el ELN, que ha crecido y que se ha extendido. Y se ha extendido donde hay actividad de narcotráfico. No estaría presente ahí y no fuese exitoso en su crecimiento el ELN con sus frentes, si no es porque de alguna manera hay cierta colaboración, al menos, o se hace pasito, con las actividades criminales que están directamente vinculadas con el narcotráfico.
Fernando, el ELN reiteró por un lado el compromiso que tiene con este ciclo de conversaciones y el cese del fuego bilateral, pero por el otro lado están los vínculos con el narcotráfico y las actividades ilícitas que tú mencionabas. ¿Considerás que en estos momentos se pisa suelo delgado o comienza a verse más firmeza en los posibles acuerdos?
Yo diría que se están pisando terrenos muy frágiles, muy sensibles para las partes, digámoslo así. Para el Estado, por un lado, pues cualquier cosa que esté en el marco de la ilegalidad obviamente siempre es problemático, sobre todo en un momento en que una parte de la opinión pública trate de criticar al presidente, más por razones ideológicas, diciendo que es proclive al narcotráfico, cuando lo combate con toda la fuerza del Estado. Lo que pasa es que hay una realidad. Las organizaciones criminales tienen mucha fuerza en un país y el país tiene que encontrar una salida a eso. Y solamente combatirlo con las armas y no con la inteligencia o contratados de alguna manera con sometimiento es el peor error que podemos cometer, porque llevamos 50 años y ya nos ha sido costoso y nada se ha ganado, absolutamente nada se ha ganado. El problema está intacto. Entonces me parece que es un terreno muy sensible. Y por el otro lado, el presidente yo creo que está presionado a tener que ser mucho más vehemente, y el ELN en realidad nunca ha tenido una tradición, una actitud que nos diga que tiene alguna voluntad de paz. Yo, digamos, yo soy muy pesimista frente a cualquier negociación con el ELN, porque hasta el momento, en 30 años de intentos de llegar a acuerdo con el ELN, todos los gobiernos lo han intentado, todo ha sido fallido, porque tiene una particularidad, es que es una federación de frentes, no es una organización con un mando único, una sola visión ideológica, sino que eso es por frente, y cada comandante manda en su frente, y es una especie de cocha de retazos de frentes, donde unos aceptan una cosa, pero otros la rechazan. Nunca es posible tomar una decisión con el ELN como con un mando unificado. Es casi que imposible llegar a un proceso de paz exitoso, me parece a mí.
Fernando, los colombianos quieren vivir en paz, lo demuestran cada vez que tienen la posibilidad. ¿Qué tan importante es en este proceso la participación de la sociedad?
Yo creo que es muy importante. El problema es un poco cómo.
Sí.
Aquí tenemos un problema muy grave en Colombia, yo creo que de alguna manera está pasando también en América Latina, quizás pues no con los problemas que tenemos colombianos, porque cada nación tiene unas particularidades, sus características nacionales.
Sí.
Pero, y es que a medida que se incrementa la participación de los ciudadanos en los temas de la sociedad, particularmente en el caso colombiano, estos temas que tienen que ver con la guerra y la paz interna, pues se vuelve muy sensible, porque actores políticos como los partidos, como algunas instituciones que aunque son legales no siempre son tan democráticas en su actuar, sienten que la participación de los ciudadanos es una amenaza. Y solo acuden a los ciudadanos cuando quieren legitimar su poder, cuando esas organizaciones, esos actores políticos legales como partidos, no hay que más, se encuentran en el poder. Entonces yo diría que el problema es cómo es la participación de los ciudadanos frente al tema de paz. Y el ELN tiene una visión de eso. Y entonces que de alguna manera cree que la participación es de aquellos ciudadanos, pero que no sean digamos, que no le sean absolutamente contrarios a ellos. Entonces, así es muy complicado. La participación de los ciudadanos es como los ciudadanos quieran participar y de la manera que quieran participar, porque esa es la democracia. O sea, no tiene que ser ni las organizaciones ilegales, ni tampoco los partidos siquiera, pero menos el Estado o el gobierno, decir cómo es que deben participar los ciudadanos. Deben abrir espacios para que los ciudadanos lo hagan de acuerdo a como consideran lo deben hacer, porque la democracia es así. De lo contrario, no se trataría de participación, sino de movilización. Uh-huh. Hay gobiernos aquí en Colombia que han pretendido movilizar a los ciudadanos, pero a favor del gobierno. Entonces, eso riñe con la participación, porque va en otra perspectiva. O las organizaciones guerrilleras han pretendido, pretendían movilizar a los ciudadanos, pero que no les fuera contrario a ellos. Porque ha sido, ha habido una perversidad de alguna manera en la forma política de pensar de algunos actores en Colombia, de una buena parte de la sociedad, es que les gusta la participación si les conviene, y si no, la contestan. Que les gusta el impacto y el resultado de la participación cuando conviene, si no, contestan los resultados. Y es lo mismo que pasa con estas organizaciones guerrilleras. Dicen que sí, pero controlan a la población indebidamente a través de la fuerza o bajo la amenaza. Entonces, dicho esto, sí, lo hacen muchos actores legales también en Colombia, ¿no? No solamente organizaciones ilegales. Porque esta es una democracia muy frágil, muy formal, a veces vacía de contenido.
Fernando, repasando un poco las últimas instancias en este tema, Cuba recibió el proceso de paz luego de que este se reanudara a fines del año pasado, tras la asunción de Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Entre fines de 2022 y comienzos de este año, las delegaciones realizaron dos ciclos en Venezuela y México, ambos países garantes de las negociaciones. ¿Qué transformaciones se necesitan para cerrar estas negociaciones y comenzar a andar en un nuevo camino?
Uy, esa es una pregunta bien difícil de responder, yo le confieso. Lo único que sí digo es que, digamos, para sí, que esto avance requiere, en primer lugar, que haya seguridad, que haya voluntad política de querer llegar a un acuerdo de paz. Me parece que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, incluso contrariando una parte de la opinión pública que no legitima al gobierno en esto, porque no está de acuerdo, aunque una buena parte está de acuerdo, quizás la mayoría, pero y hay actores sociales, empresariales, medios de comunicación, partidos políticos de oposición que están lanzando este contra el gobierno por los procesos de paz, cuando toda sociedad debe buscar la paz. Y si no puede usted vencer a aquellos que están actuando ilegalmente y a través de un acuerdo de paz, un acuerdo, de una negociación, usted llega a la paz, lo que importa al final es que encontremos la paz. Habrá que conceder cosas. ¿Y qué podemos hacer si el Estado no tiene la capacidad de someterlos y de ejercer soberanía en todo el territorio nacional? Entonces es preferible una negociación, al fin y al cabo el marco constitucional así lo permite. Entonces yo lo que creo es que en primer lugar debería haber voluntad de paz, y yo no estoy tan seguro que en este caso el Ejército de Liberación Nacional tenga una real voluntad de paz, quizás por la imposibilidad de tenerla. Cuando digo imposibilidad es porque el ELN está conformado de muchos frentes, y cada frente es como si fuese una pequeña organización que se integra en un mando nacional que actúa como si fuera un cuerpo colegiado y una federación de organizaciones. Entonces no es un mando único, no es una organización unitaria, digámoslo así, y hace más complejo todavía resolverlo. Si ese problema se pudiese resolver internamente en el ELN, eso aceleraría el proceso. Y lo otro es que, pues, que hayan compromisos, que lo que se acuerde se respete. Por ejemplo, si acuerdan un cese bilateral, sí, y el Estado tiende la mano pidiendo, haciendo que las fuerzas militares no actúen militarmente en operaciones ofensivas, y al ELN le incomoda eso, entonces, ¿qué quieren? Si el Estado podría mantener la ofensividad. Ahora, un cese bilateral es por lo menos que las operaciones ofensivas no se hagan, que solo las defensivas eventualmente, si alguien cumple o rompe el acuerdo o el cese de fuego bilateral en un momento dado. Yo lo que creo es que ante todo es un problema de que no hay suficiente voluntad política. El gobierno no puede. Yo creo que este gobierno, además por ser de izquierda, estar siendo tan vigilado por todo el mundo, sí, sobre todo por sus opositores ideológicos, que son muy poderosos, porque son los grandes gremios económicos, los grandes medios de comunicación, los partidos políticos opositores, hay muchos sectores. Y el ELN, yo creo que le falta mucha voluntad, porque no comprender que hay un gobierno de izquierda que quiere llegar a un acuerdo, ha puesto incluso a exguerrilleros al frente de la negociación, como el caso de Oti Patiño, que fue el M-19, ¿qué mejores condiciones desde el punto de vista material quieren encontrar para confiar, digámoslo así? Es que hay que confiar, pero para eso hay que tener voluntad. Yo lo que creo es que con el ELN es muy difícil porque no han demostrado todavía suficiente voluntad de querer la paz realmente. Quieren es ganar tiempo y crecer, me parece a mí. Y entonces le terminan dando razón a los enemigos del proceso de paz, que es lo triste de esto. Le terminan dando argumentos, si se quiere, cuando el gobierno tiene toda la voluntad.
Fernando, ¿y podrá entonces el presidente Gustavo Petro pacificar Colombia?
Pues más difícil que la pregunta anterior.
Tranquilo, tranquilo. Tú responde con responsabilidad a lo que consideres como analista y catedrático, además.
Yo creo que Colombia encontrará la paz cuando toda la sociedad colombiana en realidad tenga plena disposición de encontrar la paz. Y yo creo que nosotros todavía somos muy ambiguos. Sí. O sea, por un lado queremos la paz porque sabe lo que nos conviene. Pero de tanto en tanto, la violencia es un recurso con el que a veces coqueteamos, sea por sectores individualmente, o tenemos simpatía, o guardamos silencio, o volteamos a mirar para un lado. Y a veces tenemos que entender que para encontrar la paz vamos a tener que hacer muchos sacrificios, como el que no es posible establecer una plena justicia. Porque si usted quiere una paz sin impunidad, como diría Immanuel Kant, lo mejor hubiese sido que nunca hubiésemos ido a la guerra. Porque una vez que vamos a la guerra, para encontrar la paz nos va a tocar aceptar muchas cosas que huelen maluco, ver cosas horribles y aceptar cosas que en otras condiciones no aceptaríamos. Entonces yo creo que los colombianos todavía no tienen suficiente convicción de querer encontrar la paz. La quieren, pero a su manera, cada uno a su manera. O sea, siempre y cuando le convenga. Yo creo que ahí es donde más una actitud egoísta y a veces mucho moralismo por parte de la mayoría de los colombianos, hacen más difícil y colocan al gobierno siempre en una situación muy difícil porque lo presiona para que encuentre la paz, pero al mismo tiempo lo iban atacando porque le concede cosas a aquellos con los que está negociando. Y si usted quiere encontrar la paz, usted tiene que ceder cosas, tiene que concederle al otro algo. Usted tratará de hacerlo lo mejor posible, pero encontrar la paz implica ceder, es que implica transar. Y transar es saber que el otro tiene propósitos, que yo tengo los míos y nos tratamos de encontrar un punto medio. Pero el punto más importante es que al final encontremos la paz. Estamos empantanados. Yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Es que esa es la historia de Colombia. Desde finalizando el siglo XVIII, no solo a principios del siglo XIX, cuando ya empiezan a crear los pilares fundamentales de lo que sería la República que conocemos en Colombia, hemos vivido en guerra, tuvimos 43 guerras civiles en el siglo XIX y la mitad del siglo XX, por lo menos desde 1948 hasta que terminó el siglo y arrancamos el siglo XXI, hemos estado en violencia. La guerra civil de la década del 50, una guerra civil que en esa época con una población tan pequeña nos dejó más de 1 millón de personas heridas, más de 2 millones de personas desplazadas y 350.000 muertos. En las cifras optimistas de los historiadores, ni siquiera sabemos cuánto fueron. Y de ahí para acá, pues la historia más reciente la conocemos, estoy hablando de la década del 60 del siglo pasado para acá. Son 70 años fuertes, la guerra de los 1000 días con la que terminó el siglo XIX y arrancó el siglo XX, fueron guerras de más o menos 1000 días, la más cruenta que ha tenido Colombia. Con eso terminamos el siglo XIX, arrancamos el XXI. Entonces nunca hemos vivido en paz realmente. Con unos pequeños valles de calma, de serenidad, pero que se rompen rápidamente, cuestión de semanas, meses, y termina. Entonces parece que nos acostumbramos a vivir en ello y nos cuesta pensar que podríamos vivir en paz si lo quisiésemos. Yo creo que el problema principal es que no hay plena conciencia, no hay formación, falta mayor espíritu democrático y convicción de que la paz sí es importante, que una sociedad progresa más y que la democracia... Digamos, ¿cómo encontrar paz en un país que vacila tanto frente al sistema democrático? Porque si hay democracia y paz, y si nosotros no tenemos paz porque tenemos problemas de construcción democrática, a pesar de todo lo que se diga, de que Colombia es muy democrático, se cree que Colombia es muy democrático porque tiene instituciones. Eso es importante, es necesario, pero es insuficiente.
Fernando Giraldo, profesor colombiano, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Con todo el gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
primer lugar debería haber voluntad de paz. Y yo no estoy tan seguro que en este caso el Ejército de Liberación Nacional tenga una real voluntad de paz.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.